Hablan los congresistas.
Seis 6:43 minutos de la mañana, hablamos con los congresistas. El representante a la Cámara por el Guaviare, hoy del Partido Conservador, Alexander Quevedo, que hace parte de la Comisión Séptima, justamente, que hoy es protagonista, es noticia, es tendencia por todo lo que está pasando con la reforma a la salud, pues ha estado allí muy pendiente. Ayer, por supuesto, estuvo muy atento. ¿Qué va a pasar con esa reforma? Es lo que todos nos estamos preguntando. ¿Cuál va a ser hoy, pues, la expectativa, además, con la que llegan a este desayuno que nos cuenta ya va para la Casa de Nariño? Vamos a saludarlo a esta hora. Muy buenos días, representante Quevedo, bienvenido a Marandúa.
Laura, ¿cómo estás? Buenos días a todo el equipo de Marandúa y a toda la comunidad que nos sintoniza en esta mañana. Un cordial saludo.
Pues hablemos, representante, de estas últimas noticias que ha generado la reforma a la salud. Ayer, finalmente, la sesión fue aplazada para el día de hoy, pero ya ustedes desde el Partido Conservador han dicho no estamos de acuerdo con este texto final de la reforma a la salud, por eso la estarán votando de manera negativa. ¿Qué no les convenció de este texto? ¿Qué hace falta por incluir de parte de esas propuestas que ustedes tenían como Partido Conservador y Partido de la U?
Bueno, primero quiero aclararle a toda la comunidad, a usted, Laura, pues que definitivamente hemos venido en un camino de poder construir una muy buena reforma a la salud. Hicimos las audiencias públicas, fuimos al Guaviare, recorrimos el país, y aquí entendemos, y yo más que nadie, y el partido a sí mismo, que el país necesita una reforma a la salud que garantice mejores condiciones en el tema de la atención con calidad y oportunidad. Ha habido unos diálogos con el gobierno y efectivamente en esos diálogos se han generado unos puntos o unas líneas azules para que se puedan dirimir y podamos llegar a un consenso en un gran prestación del servicio de la salud. Y yo quiero contarle a los guaviarenses que lo que para nosotros ya funciona muy mal, la nueva EPS, que prácticamente la reforma a la salud no se toca, sino al contrario, le van a poner más de 7 millones de usuarios nuevos que dejaron las otras EPS, y allá la nueva EPS es la que más va a durar con la reforma planteada. Entonces, lo que allá en Guaviare no funciona con la nueva EPS, en otros lugares del país con diferentes EPS funciona muy bien, muy bien. Entonces, uno se enfrenta en el debate no solamente dentro de la bancada del partido, sino entre otros representantes y senadores de otros partidos que dicen es que el sistema, al menos en un 60-70%, viene funcionando bien, no se puede socavar, no se puede enterrar todo el tema de ese trabajo y de esa gestión que en otros departamentos funciona. Ayer me decía la representante de Boyacá, lo que para usted es terrible, nefasto, para nosotros está muy bien. Allá en el Boyacá, en su mayoría no quieren la reforma. Entonces, ese es el escenario que la gente debe entender. Debe entender porque hoy dirán, no, el profe lo elegimos y entonces va a votar negativo una reforma sabiendo la crisis. Pero es que aquí hay un tema de país. Y aquí yo soy uno de los grandes defensores de que efectivamente haya una reforma, he trabajado para eso, he hablado en el partido, pero hoy la decisión del partido es que mientras no haya un ajuste en esas líneas azules, en el tema del aseguramiento mixto, en el tema de la posibilidad de la gestión del riesgo, para que haya contención en el ejercicio, digamos, de tratamiento, de los servicios, pues va a ser muy difícil, porque también hay expertos que dicen que en esa atención deliberada, sin una gestión del riesgo, una gestión financiera, a mitad de año se pueden quedar sin recursos el sistema y prácticamente tendría un medio año que no habría atención en ninguno de los niveles primarios, secundarios o de alta complejidad. Entonces, claro que estamos aquí trabajando fuertemente. Hoy, ayer se levantó la sesión, no por capricho. Sucede ahora que nosotros fuimos recusados todos por algún malintencionado que puso una tutela, pero también que nos recusó porque todos estamos afiliados a una EPS y que por lo tanto teníamos un conflicto de intereses. A eso se le llama recusar, o sea, como quien dice, no podríamos participar en el debate ni votar. Eso es algo infundado, eso es algo que no es sensato, pero el reglamento, la ley quinta lo dice, en su artículo 294, la presidencia o la mesa directiva de la comisión debe efectivamente tramitar esa recusación al comité de ética del Congreso, y allá ellos dirimen la situación, y cuando respondan, pues ya podemos participar libremente. Hay una sentencia del 2005 que dice en un salvamento de voto que mientras exista la recusación, el congresista debe apartarse del debate, porque puede incurrir en prevaricato y puede perder la credencial y demás. Entonces, estamos haciendo las cosas como debe ser y acordes a la ley. Hoy seguramente, si se resuelve ese tema, vamos a participar en la ponencia negativa que pide el archivo de la reforma, que es la que presenta Cambio Radical y el Centro Democrático. ¿Cómo va a votar Alexander Quevedo este archivo de la reforma? Negativo, para que la reforma no se archive, porque no estamos de acuerdo que se archive. Y vamos a revisar hoy en el desayuno qué plantea el gobierno, si a esas líneas se van a mejorar y nos vamos a acercar. Esa es la posición, Laura, y yo he sido uno de los pioneros y artesanos, motivé a mi compañero Yepes, coordinador ponente, para que votara positivo la ponencia y abriéramos la discusión. Pero hay momentos en que, digamos, se agotan los recursos y la discusión y los argumentos por la situación misma del país.
Representante, en el caso de ustedes, ¿cuántos serían los puntos que faltarían para que se diera esta reforma y cuántos no?
¿Cómo me dice Ingrid?
Representante, ¿cuántos puntos estarían ustedes que le faltarían para que ustedes...
De esos 133, ¿cuántos faltaron por incluir?
No, realmente ayer el consenso, y que fue una lectura entre el directorio de la bancada conservadora y también la bancada de la U, realmente el ejercicio que se hace y el análisis que se hace es que el gobierno aceptó algunos puntos, otros ya estaban incluidos, pero les faltaba quizás una palabra para ajustar lo que era la precisión en el mensaje, y hay un gran acercamiento. Hay alrededor de 13 puntos que tienen que ver con la UPC diferencial, que debe quedar explícita, que tiene que ver con el tema de las auditorías, con el tema de la permanencia de las gestoras de vida en el tiempo, que lo hagan muy bien y que administren muy bien, el tema de los porcentajes de administración, el tema de la gestión del riesgo y otros muy, muy fáciles, que son la conformación de las redes integrales e integradas de salud. Pienso que en algo que el gobierno no va a aflojar, ni que nosotros tampoco estamos, es en el tema del aseguramiento. Consideramos que el aseguramiento debe plantear desde esa mirada mixta entre la nación, el aseguramiento público, y con la participación de la empresa privada. Entonces, digamos que estamos muy cerca, pero pues debe haber voluntad también para dejar eso muy tangible en el escrito, porque verbalmente con los presidentes de los partidos ha habido acuerdo, pero a la hora de escribir hay un cortocircuito que no permite que las cosas sean plasmadas, y al no estar plasmadas, pues se convierten básicamente en un no existir.
Representante, ayer escuchábamos al presidente Gustavo Petro desde Estados Unidos refiriéndose a que pues estas decisiones se toman en parte y de una manera muy resumida, decía él, porque los dineros públicos quieren seguir siendo manejados por privados para negocios particulares. ¿Le parece a usted que esa es una de las, digamos, causas por las que el gobierno no cede?
No, en eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo, porque le estamos quitando toda la hegemonía y toda la autoridad a las hoy llamadas EPS para que manejen recursos. No van a manejar recursos. Las EPS que van a ser gestoras de vida, poder llamar gestoras, porque van a ser las que administran y ayudan a que efectivamente el sistema permita atención en todos los niveles, con todos los elementos de los servicios mismos que exige el sistema. Ellos ya no van a tener el manejo ni la autonomía de los recursos. Para eso la ADES va a ser giro directo y va a ser quien paga a través, obviamente, de lo que presenten las mismas entidades territoriales que van a tener unos fondos cuentas, y allí es donde se va a tramitar todo el tema de pagos directamente a las IPS, tanto mixtas, privadas y públicas, para que no haya ese descalabro de que la plata nunca llega donde prestan el servicio, pero sí se despilfarra o se refunde en el manejo administrativo y no viable de las EPS. Ya no van a tener poder de los recursos. Por eso se le van a decir administradoras, garanticen que se prestan los mejores servicios desde la atención primaria hasta la alta complejidad en todos los, digamos, en todos los niveles, y eso les va a permitir pues un porcentaje de la UPC por administrar ese servicio.
Usted va en este momento para la Casa de Nariño, representante, atendiendo pues una invitación que hace la primera dama Verónica Alcocer. ¿Cuál es la expectativa con la que ustedes llegan allí? ¿Qué esperan pues que se les plantee en este desayuno referente a la reforma a la salud?
Bueno, pues seguramente esperamos algunas disposiciones, algún pronunciamiento en torno a cómo podemos buscar un escenario de encuentro. Ellos quiero contarle aquí a todos los guaviarenses que es que la reforma en la Comisión Séptica no depende de Yepes, del Tolima y del Partido Conservador. La reforma en la Comisión Séptica tiene básicamente, y aquí se pudo demostrar, tiene el gobierno tiene 7 u 8 votos y el resto, pues los liberales que son... Los liberales no están de acuerdo, no se han pronunciado, no ni siquiera han participado en las discusiones. Participaron hasta un tiempo y se atendió el expresidente Gaviria. Y quienes más hemos insistido en lograr puntos de acuerdo, en buscar consenso, en avanzar con la reforma, ha sido el Partido de la U y el Partido Conservador. Entonces, en la Comisión Séptima hay 2 representantes de Cambio Radical que no votan, ellos tienen ponencia negativa. Hay 2 representantes del Centro Democrático que no votan, tienen ponencia negativa, son 4, y entre el Partido Conservador y la U somos 6, somos 10, y hay un representante del Verde que tampoco está convencido porque es de Antioquia y no considera que el sistema pues se cambie y se estatice así como está planteado en la reforma. Entonces hoy ellos no tienen los votos para avanzar en primer debate, y pues seguramente vamos a escucharlos, pero nosotros... También necesitamos atender las líneas y los llamados de nuestros partidos porque esas han sido las decisiones en bancada.
En este momento usted dice, bueno, después del desayuno viene la votación de la propuesta de archivar este proyecto que hace Cambio Radical, ¿cierto?
Sí, perfecto.
Si así, digamos, y hacemos las cuentas con estos votos que usted nos está diciendo, esa votación para archivar el proceso, ¿cómo quedaría? El proyecto, perdón.
No, nosotros tenemos, mire, Laura, y para que la comunidad también entienda esa situación, y nuestros opositores en el departamento no empiecen a manipular y a especular. Mire, nosotros tenemos la claridad meridiana, como alguien lo decía, tanto el Partido de la U como el Partido Conservador, que vamos a votar negativamente que se archive el proyecto. Es decir, no vamos a permitir que se archive la reforma a la salud. Esa es la autorización, eso es lo que ayer logramos también en los partidos. Y cuando venga el proyecto, ya la ponencia mayoritaria, que es la que firmó el diputado, el representante Chepes, que es donde está la ponencia positiva, ahí es donde vamos a revisar si al llegar ese momento, ya por ejemplo en la reunión la ministra dice, bueno, de los 13 puntos, sentémonos y miremos eso, y ya llegamos a un consenso ahí. Si no, pues tendríamos que revisar ya en ese momento el tema de la decisión. Pero el gobierno sabe que si nos lleva a esa orilla de ponerla en escenario y tener que votarla ahí, pues no va a tener los votos porque son varios partidos, son 4 o 5 partidos que no están de acuerdo a cómo está la reforma aún.
Representante, esa decisión de no archivarla iría posterior a la decisión que tome la Comisión de Ética frente al tema de las recusaciones, ¿verdad?
No. Primero, o sea, ayer la proposición que se hizo de aplazamiento es que hasta tanto la Comisión de Ética no resuelva la recusación, pues no vamos a participar. Ellos creo que tenían reuniones a las 7 de la mañana.
7:30, sí.
Había 7:30 el comité de ética, pues para resolver las recusaciones, que vuelvo y digo, no tienen mérito, no tienen fundamento, pero hasta tanto no las resuelvan, pues no podemos correr el riesgo. Entonces, luego de que resuelva, ya hoy tendremos comisión a las 10, fuimos citados, y ahí arrancaremos el proceso. Tenemos toda la disposición, pero obviamente queremos una reforma que atienda no solamente una parte de la población, sino que atienda el país en general, que en eso estamos convencidos de que se necesita una reforma.
Sí, se necesita mucho esta oportunidad, ojalá no se nos embolate la oportunidad de mejorar el servicio de salud, porque como usted lo dice, pues hay cosas que funcionan en Bogotá, en las grandes ciudades, pero no funcionan en estos departamentos, en los que en otrora se conocían como la otra Colombia, y aquí
la
como
Colombia
que revive.
Profunda. La Colombia profunda, que tiene unos gastos, unos costos, unas realidades mucho más difíciles, y que es clave, y eso hay también que reconocerlo. Lo han conocido los que están en este momento votando de la comisión, al venir aquí, al poder haber escuchado a estas personas que participaron en esa audiencia que promovió de hecho el representante Quevedo, pues se llevaron al menos una percepción, y lo sé porque he podido hablar con algunos de esos representantes, pues, de manera fuera de micrófonos, y sí dicen como, oiga, está difícil la situación en salud allá en el Guaviare. Entonces qué bueno que al menos se lleven esa percepción de que aquí realmente es diferente a todo lo que se está planteando, y vale la pena, representante, seguir en esta discusión, y qué bueno que no la vayan a archivar, ojalá. Pero aquí lo más importante es, como lo decíamos, ¿no? El bienestar por el que se está peleando es el de los colombianos, y eso es lo que no hay que perderlo de vista en medio de decisiones de partido, de decisiones políticas. Aquí lo que se quiere es que el servicio, el sistema de salud para todos mejore.
Un duro trabajo que tiene el representante. Sí. Esperamos que el otro representante también, porque como también se conoce, es que está concentrado la representación en el país, en el Congreso, también está representado en las grandes ciudades, Laura, también. Y es donde ha funcionado el sistema de salud.
Exactamente, y ahí es donde
y me imagino que irán a defenderlo.
Hace también ese llamado a trabajar de cierta manera en región, ¿no?
Con un enfoque diferencial.
Que se puedan apoyar, que tengan esas, digamos, coincidan al menos los representantes a la Cámara en esas de la región, hablando de departamentos, pues, de la Amazonía, en esas necesidades, en darle esa prioridad a la reforma, en ese sentido, ¿no?
Claro que sí, Laura. Yo lo planteaba en un ejemplo cuando estuvimos en audiencia. Lo que para Guaviare es nefasto, el servicio actual, el sistema como está, la atención de la nueva EPS contiene muchas dificultades. Para Barranquilla es excelente. Barranquilla, en una audiencia pública de más de 300 personas, obviamente de un grupo muy pequeño para la dimensión de la ciudad, pero de 300 personas, todos hablaron de que tienen uno de los mejores sistemas de salud. Entonces, antes clamaban de que por favor no fueran a destruir ese sistema, que no fueran a acabar con lo que hoy tenían ya, que los atendían muy bien, fueron pacientes, fueron la misma entidad territorial, la Secretaría del Atlántico, dijo, no, aquí funciona perfecto y trabajamos muy bien las EPS con la entidad territorial, hay una complementariedad perfecta, los pagos son a tiempo, entonces definitivamente es muy compleja la situación. Y pues a veces en ese escenario uno queda entre la espada y la pared. Yo defiendo mi territorio y por eso llevé a la gente para que se sensibilizara con ese territorio. Le resumo en otro ejemplo. En la bancada hay un congresista mariano, un hombre muy católico, tanto senador, muy católico, muy buenos principios, que están por encima del bien y el mal, porque ellos no les interesa nada, ellos están ahí jugando de la mejor manera, y ayer decían no a la reforma, y no porque eso nos entierra en Antioquia, eso es imposible, eso es la reforma, al contrario va a llevar más al caos, a la salud. Y yo le decía allá en la noche, le decía, pues imagina que usted va a la iglesia, a la misma iglesia que yo oro por la salud de los demás, trabajo mucho, pero mientras yo digo no a la reforma, vamos a tener problemas en la salud en Guaviare, y mientras usted dice sí a la reforma, que tampoco vaya a la reforma, pues usted va a tener ventajas en Medellín. Entonces mire la confrontación tan dura que nos toca y yo no soy inferior a mi responsabilidad, Laura, y a toda la comunidad le digo, aquí yo me he pronunciado, me he manifestado, y hoy esa reforma sigue viva porque nosotros como bancada con Jefes nos hemos batido dentro del partido buscando escenarios de consenso, pero si hubiéramos cachado y fuéramos prácticamente idiotas útiles, hace rato se hubiera roto eso porque había muchas dificultades.
Vamos a estar atentos.
Entre la espada y la pared, lo dice. Sí. Y es que tampoco se puede revelar a su partido porque necesita el respaldo de su partido.
Por supuesto, es que es bien complejo, pero bueno, le pedimos desde el Guaviare, representante, que siga usted en esta lucha por la salud del Guaviare particularmente. Vea, nos acaban de decir, y es para que usted lo confirme también, que la Casa de Nariño habría cancelado el desayuno con la Comisión Séptima de la Cámara. Así que, bueno, pendiente a ver si le toca replantear la agenda esta mañana.
Restaurante.
Bueno, representante, gracias. Estamos muy pendientes a ver qué pasa entonces con esa recusación, lo que dice la comisión.
Buen día, cordial saludo a la comunidad.
Gracias.